Es lunes 19 de enero del 2026 y desde las 6 de la mañana venimos recopilando el mayor número de datos posible para explicarnos y explicarles el suceso trágico que ayer ocurría en la vía de tren que une Córdoba con Madrid, línea de alta velocidad, y que nos ha dado hasta ahora la tragedia, la información de la tragedia de cuando menos 24 muertos por la colisión de dos convoyes. Un tren Irio que procedía de Málaga y un tren Alvia que procedía de Madrid camino de Huelva. Ahora mismo estamos esperando las primeras horas de luz, para las que quedan pocos minutos, para entender la verdadera dimensión del peor accidente de la historia de la alta velocidad. Nos hemos adentrado en la oscuridad de la madrugada con la certeza de que había cuerpos por rescatar a los pies de un talud en la provincia de Córdoba, en esa transición que va en el Valle del Guadalquivir buscando Sierra Morena. Asustados por la dimensión de la tragedia, como les digo, al menos 24 muertos y más de 70 heridos. Una veintena de esos heridos están graves y más de una decena se encuentra en estado crítico. Entre los heridos hay además 4 menores. Y nos hemos visto envueltos en la oscuridad de la noche cordobesa, conmovidos por la movilización de sanitarios cordobeses que han abierto quirófanos de urgencia una noche de domingo y del medio millar de vecinos de Adamuz, un pequeño pueblo cordobés, que se han presentado en el hospital de campaña con lo que tenían, mantas, agua, comida, lo que fuera necesario para ayudar a los afectados. La noche nos ha dejado estupor, nos ha dejado muchas preguntas, también alguna que otra certeza. La primera es que este lunes no habrá servicio de AVE entre Madrid y Andalucía durante todo el día, y quién sabe si va a ser este lunes y algún día más. La segunda es que la magnitud del accidente es tan grande que se han tenido que activar el protocolo de grandes catástrofes. Si usted a esta hora no sabía nada y está recibiendo la primera noticia por lo que le estamos contando, lógicamente querrá conocer qué es lo que sucedió a las 19:45 de la tarde. Y le cuento lo que sabemos. A esa hora, si todo hubiera ido como es debido, los pasajeros de un tren Irio que cubría el trayecto Málaga-Madrid y los pasajeros del Alvia-Madrid-Huelva, pues tendría que haber experimentado lo que todos hemos vivido en alguna ocasión. Un momento que vas despistado pensando en tus cosas y de repente un zumbido corta el aire y un fantasma recorre un poquito las ventanas del vagón, porque es el momento en el que dos trenes se cruzan en sentido contrario a gran velocidad. Son dos rayos que se cruzan indiferentes, ignorándose el uno al otro porque cada uno va por su vía y además hay un sistema de seguridad para evitar que ocurra algo extraño. O sea, el sistema, si detecta algo extraño, frena el tren sin que el maquinista tenga que intervenir. Sin embargo, a las 19:45, a la altura de Adamuz, el Irio que había dejado la estación de Córdoba descarriló. Es difícil de explicar, porque es una recta en un tramo en el que la velocidad parece estar limitada a 250 kilómetros hora, y además recientemente reparada, o reformada, o rearreglada. Sin embargo, ha ocurrido. Se produjo un descarrilamiento y no sabemos por qué. Pero con tan mala suerte que los vagones finales de ese Irio, que llevaba 317 criaturas, al salirse de la vía, actuaron como látigo porque el infortunio quiso que en ese momento viniera en sentido contrario un Alvia con 180 pasajeros. Ahí no había sistema posible de detección porque coincidió en ese punto de la vía. La fatalidad. Una auténtica fatalidad, con tan mala suerte que los dos primeros vagones de ese Alvia, con 56 pasajeros, además de recibir el impacto, han caído a un talud de 4 metros de altura. Eso deja, ya les digo, 24 muertos. Muchas personas hospitalizadas, muchas familias en vela, sin saber qué ha pasado con sus familiares. Familiares como Carmelo, natural de Punta Umbría, cuyo hijo había ido a Madrid a ver el partido del Santiago Bernabéu y que viajaba en el primer vagón del Albia, que se ha ido al terraplén tras chocar con el Irio, que ha descarrilado. El conductor de ese Albia en el que viajaba el hijo de Carmelo ha muerto en el acto. Y las primeras llamadas de Carmelo han sido angustiosas porque no daba con su hijo y lo poco que ha podido averiguar es a través del amigo que viajaba con él, y ha sido tremendo.
Dice que no enteró de nada porque él estaba dormido y sintió el porrazo. Él iba en el vagón número 1, que se supone que si pegó de frente, pues imagínate, ¿no? Y la incertidumbre desde Punta Umbría aquí, sin saber nada, si está bien, si está mal, si está vivo, si está muerto, porque yo hablé con el amigo, que el amigo sí salió por su propio pie, pero nada más que escuchaba a mi hijo pedirle ayuda, Hugo, ayúdame, pero no sabíamos nada, y ya después dejó de hablar.
Pero luego están los testimonios, bueno, poner los pelos de punta, escuchar este testimonio. Y luego están los testimonios de los propios afectados, de los que han vivido en carne propia el susto y el trauma del impacto. Esther viajaba también en el Albia con dirección a Huelva.
Hemos visto varias personas muertas tiradas en las vías del tren. Pero personas muertas, personas con heridas súper gordas, en fin. Eso es quizá lo más impactante, porque yo por lo menos nunca había visto una persona así. El susto metido en el cuerpo de todo el mundo. Esta noche yo creo que no dormirá nadie. Yo, mientras estaba en ese momento, que se han apagado las luces, que no sabías lo que estaba pasando, porque claro, no ves nada, solo sientes que la gente se te cae encima, que se te caen los sillones encima, que te golpeas por todos lados.
Háganse la idea de lo que es viajar en un vagón que sufre ese impacto. Y ya no te digo si es uno de los vagones que vuelcan. En los trenes, pues la gente le va con un cinturón en el asiento. Y las maletas que están sobre las cabezas de los pasajeros salen disparadas en caso de choque. La golpiza que sufre el cuerpo entre asientos, pasajeros despedidos, objetos volando, todo eso puede llegar a ser atroz. Y lo peor es que los minutos posteriores son cruciales para mantener la calma, porque hasta que llega el aviso de lo que ha pasado, esa gente, unos heridos, otros muertos, otros en shock, solo se tienen a ellos mismos. Y ahí es donde los menos magullados han tratado de mantener la serenidad y seguir las instrucciones del personal del tren.
Por favor, permanecer sentados. Las personas que estén de pie y quieran buscar un asiento, avanzar a los primeros coches del tren que aún hay asientos vacíos. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona estar pendiente de las demás personas del coche.
Mientras esta gente trataba de asumir lo que acababa de sufrir, algunos llamaban a su gente, a sus familiares. Y esos familiares se movilizaban dando el aviso al personal de Renfe, de las estaciones de destino. Estaciones en las que la angustia, la confusión, imagínense, han sido la tónica.
Mi hija me llamó a las 8:15, llorando, descompuesta, diciendo que el tren había descarrilado. Y al momento me colgó, no había cobertura, yo me vine directamente aquí a Renfe. Ellos no sabían nada, o sea, les dimos nosotros la alerta. En ese momento llamé al 112, ya ellos estaban avisados. Ellos empezaron a llamar a los interventores del tren, al maquinista, nadie contestaba. Pero lo que me resultó bastante fuerte fue que nos dejaron aquí, cerraron las oficinas y se marcharon. Entonces ha sido un despropósito.
Lo bueno es que en casos como este el ser humano también saca lo mejor de sí mismo, y es de donde los vecinos de Adamuz, como Javier, han estado a la altura acudiendo al rescate de las víctimas.
Que aquí me he encontrado, pues te puedes imaginar, eso es espantoso, vamos, lo que había allí. Eso es espantoso. Pasar por lo alto de los cadáveres andando, cadáveres allí tapados, y nosotros tenemos que entrar para adentro en busca de los heridos, sobre todo para sacar los heridos.
Esto ha sido a pie de accidente, pero la situación ha sido dramática en el pabellón municipal de Adamuz, donde han llegado muchos de los heridos. El párroco Rafael Godoy nos contaba lo duro que ha sido ver a los que preguntaban por su gente y no encontraban la respuesta.
Había dos chicos, dos niños que estaban preguntando por su abuelo, y gracias a Dios lo han podido encontrar, pero
¿Cuál es el mecanismo? ¿Encuentran pronto la respuesta cuando la gente está preguntando por alguna persona?
Los lugares están bastante cercanos, entonces van preguntando de un lugar a otro, y si están se les encuentra rápido. Lo terrible es no encontrar respuesta.
Claro, hay que ponerse en la piel de esta gente, pero es fácil hacerlo porque todos hemos viajado en esos trenes, o en trenes parecidos, trenes en los que viaja gente de toda la condición, y que pasado el shock inicial demandará explicaciones. Explicaciones que de momento no puede dar el ministro de Transportes, Óscar Puente.
La vía es una vía completamente renovada. Es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
Bueno, es, evidentemente es extraño porque son 34 años de alta velocidad, pasando no sé cuántos trenes, cientos de trenes a diario por esas vías. No ha ocurrido nunca nada. Si la vía estaba renovada, si el tren de Irio ya descarrilado era relativamente nuevo, si era una recta, si el sistema de seguridad debe parar el tren si ve un obstáculo, si se habían reforzado los protocolos después del accidente de Angrois, entonces estamos ante un accidente muy extraño, y eso es verdad. Por eso precisamente habrá que averiguar qué ha sucedido para que no vuelva a ocurrir. Es un tramo en el que hubo alguna queja por su mal estado, pero es un tramo renovado, a decir del ministro. La cadena COPE se ha movilizado para estar hoy en los puntos clave de esta tragedia, para manejar cada momento, la última hora y los testimonios que puedan arrojar luz sobre las muchas sombras de esta noche oscura. Primero Adamuz, con ese talud en el que se han estado recuperando cadáveres y donde habrá que analizar los amasijos de hierro y esa recta en la que se ha producido el descarrilamiento. También estaremos en Córdoba capital con los hospitalizados y las estaciones de Atocha en Madrid, Santa Justa en Sevilla y María Zambrano en Málaga, de donde salió el Irio, que ha chocado fatalmente con el Albia, que iba a Huelva, otro de los puntos críticos a esta hora. Por eso, precisamente, lo que hacemos ahora es dar una vuelta por los lugares en donde nos hemos desplazado esta mañana. Uno de ellos, efectivamente, es la estación de Atocha, desde donde están saliendo autobuses con dirección al sur peninsular. La situación a esta hora, ¿cuál es, Gorge Bustos? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues estoy precisamente frente al panel de llegadas que informa de las cancelaciones de todos los trayectos entre Madrid, entre esta puerta de Atocha y Andalucía. Todavía no hay una información demasiado precisa sobre ese servicio alternativo de autobuses que se ha anunciado para suplir el servicio ferroviario. Aquí, en esta zona de llegadas de Atocha, se ha improvisado un centro de prensa, compañeros de televisión, pero han habilitado también espacios para atender a familiares de las víctimas que puedan necesitar ayuda. Se constata que hay mucha menos afluencia de viajeros que en un día normal, y estaremos muy pendientes para poder informar a aquellos que quieran desplazarse hacia el sur de España, Carlos.
Y en el sur de España, bueno, los servicios de emergencia continúan trabajando en los vagones descarrilados en la zona cero del accidente, y allí desgraciadamente se espera que pueda haber más cadáveres. En fin, mientras tanto, los familiares de los afectados y de las víctimas esperan noticias en el centro asistencial de Adamuz. Allí está, a esta hora de la mañana, Alberto Herrera. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. ¿Qué hay por ahí?
Carlos, buenos días. La imagen que tengo frente a mí es la de Rodrigo. Mientras le da una calada al pitillo, mira al cielo, un cielo todavía oscuro. Quizá esa sea una de las mayores esperanzas de los familiares ahora mismo, que salga el sol, que la luz permita que esos trabajos, bueno, faciliten la extracción de personas que siguen todavía atrapadas en este centro, en este hogar del pensionista. Hay alrededor de 70 familiares. Hemos vivido un momento bastante tenso. Hace unos minutos una familiar se desplomaba dentro del hogar. Ya acudían los miembros de Cruz Roja, la atención psicológica, hay policía local, hay miembros de los grupos de emergencias. Ahora mismo este es el centro en Adamuz. Hay una ambulancia que se ha desplazado hasta la puerta del hogar del pensionista. Estamos a unos 7 kilómetros, Carlos, del punto del accidente, un punto al que todavía no se puede acceder. Es muy difícil hablar con protagonistas porque ahora mismo hay muchísimas preguntas, muy pocas respuestas, y los profesionales prefieren ser cautos. Aún así, hemos podido hablar con Íñigo Vila, es miembro de Cruz Roja, y nos hablaba así, nos contaba esto.
Luego, según se han ido evacuando y han hecho las ambulancias la noria de evacuación a los diferentes centros, el resto de familiares que todavía no tienen información sobre personas que iban en el tren, pues bueno, buscan siempre el estar lo más próximos posible, y este es al final el punto más próximo, sin estar justamente en las vías donde todavía se está trabajando, donde bomberos, la gente de Adif, de las diferentes compañías, la Guardia Civil, la Junta, pues bueno, están trabajando, y es de alguna manera, pues bueno, el sitio más próximo, y se decidió centralizarlo de momento en Adamuz.
Lo primero ayer fue habilitar esa caseta municipal de la que hablabas, con hospital de campaña, además del coro, una nave, una asociación vecinal en la que esperaban familiares que iban llegando de Madrid, de Huelva, además de Málaga, Córdoba. El pueblo al completo salió a la calle con mantas, con agua, con comida. Se habilitaron bares, muchos vecinos han abierto sus casas a familiares y conforme ha ido pasando la noche han ido trasladando a sus heridos a distintos hospitales, a los que les han seguido sus familiares y por ello han congregado todos aquí en el hogar del pensionista desde el que sigo, Carlos.
Bueno, hay otras informaciones de esta mañana, claro, cualquier otra información ante esta noticia queda casi disminuida. Pero le contamos en breves titulares cuáles habrían sido, seguramente, las noticias del día de hoy de no haber ocurrido este trágico accidente, incluido el deporte Pilar.
Sí, Carlos, aunque tenemos que empezar por una ultimísima hora precisamente en relación a este terrible accidente ferroviario, y es que se elevan ya a 39 las víctimas mortales, a 39 ya en este momento los fallecidos en este accidente del que nos estamos ocupando y seguiremos ocupándonos, como no puede ser de otra manera, a lo largo de la mañana. Aparte de eso, dos apuntes de actualidad también, pendientes del estado de salud del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Va a permanecer ingresado 2 semanas en el hospital para continuar con la rehabilitación. Illa fue trasladado a urgencias del Hospital Vall d'Hebron en la tarde del sábado al perder fuerza en las piernas. Los médicos han descartado que tenga alguna enfermedad grave. Y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, va a convocar la próxima semana a los países de la Unión Europea. El objetivo del encuentro es coordinar una respuesta común ante las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles a todos aquellos países que no apoyen su plan para Groenlandia. Y en el partidazo de COPE, derrota
del Barça en San Sebastián, 2-1 cayó el equipo azulgrana ante la Real Sociedad, una derrota que deja al Real Madrid a un solo punto del líder. A 8 se queda el Atlético de Madrid, que se impuso por la mínima al Alavés. También ayer victoria del Valencia en Getafe para salir del descenso y goleada del Celta al Rayo. Hoy a las 9 se cierra la jornada con el Elche-Sevilla y hoy también lunes sorteo de cuartos de final de Copa, será a partir de la 1. Y en tenis, primera ronda del Abierto de Australia, victoria de Davidovic, derrotas de Bautista y Jessica Bouzas. Está a punto de debutar Paula Badosa.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
8.146-08146, serie 27027.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Ya conocen ustedes el último dato que acabamos de recibir, son 39 ya las víctimas mortales de este accidente, el peor accidente de la historia de la alta velocidad. Ello también inspira para que ahora nos cuente lo que hubiéramos dicho hoy, que habríamos dicho hoy, seguramente habríamos hablado de otra cosa diferente, pero hay que hablar de esta. Antonio Naranjo.
Pues claro que tenemos que seguir hablando de este accidente ferroviario con todas las cautelas, pero también sin dejar ninguna pregunta en el aire, empezando por algunas cruciales. El descarrilamiento de uno de los trenes que provocó el choque con otro, ¿tiene que ver con la falta de mantenimiento de la vía férrea o con el envejecimiento de los materiales en general? Por mucho que Óscar Puente hable de inversiones recientes, el caso es que los sindicatos del sector y especialistas en general llevan tiempo denunciando ese problema. España tiene junto a China la mejor red de AVE del mundo, pero ¿se mantiene bien? En ese punto de Adamuz, la propia Adif ha informado en el pasado reciente de reiterados problemas y los maquinistas de Renfe han señalado en múltiples ocasiones la necesidad de reducir la velocidad de paso en determinados puntos sin demasiado éxito. El cúmulo de retrasos e incidentes en la red del AVE es conocido por todos y la única respuesta del ministro del ramo, Óscar Puente, ha sido presumir del servicio, despreciar las críticas y denigrar o insultar a quienes le pedían explicaciones. Bueno, pues a ver cómo explica ahora que los mismos que culparon al gobierno por el accidente del Alvia provocado en primer lugar por el salvaje exceso de velocidad del conductor, digan ahora que no tiene nada que ver con esta tragedia que para muchos era cuestión de tiempo.
7 y 20, 6 y 20 en Canarias, turno ahora para la información de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid, a través de su personal de Protección Civil y Emergencias 112, se encuentra en la estación de Atocha para apoyar en la gestión a víctimas y familiares afectados por el accidente ferroviario. Ha sido una noche muy complicada. La incertidumbre de los familiares, de los viajeros, de los trenes, se junta con la de todos los viajeros que no pudieron viajar anoche a Andalucía buscando una manera de llegar a sus destinos o, en último caso, un hotel. Mientras tanto, llegan a Atocha los primeros autobuses con los viajeros que iban en los trenes sanitarios. En unos minutos nos vamos hasta la estación de Atocha para ver cómo está la situación en este momento. El servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía va a estar suspendido durante todo el día. Han sido muchos los mensajes de condolencia y de apoyo a las víctimas, entre ellos el del cardenal arzobispo de Madrid, quien a través de X ha dicho que rezamos por el eterno descanso de las víctimas, por la recuperación de los heridos y por quienes se entregan en las labores de asistencia. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 19 de enero. 2 grados marcan los termómetros ahora mismo en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Son las 7 y casi 22. Es momento de saber cómo está el tráfico. Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Belén. Inicio de jornada y de hora punta ya con tráfico intenso en toda la M30 en sentido norte y circulación ralentizada en la parte este, en estos momentos entre Méndez Álvaro y Ventas, y en el oeste, en la zona de San Pol de Mar. En el norte, una incidencia, un vehículo averiado a la altura del nudo de la M40 en sentido A6, donde tenga mucha precaución, está ocupado el carril derecho. Las autovías más activas también a estas horas, la A5, ralentizada desde la Avenida de los Poblados y A42 desde Plaza Elíptica. En el este, en incremento y con tráfico ya intenso, la M23 y A3.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora estamos pendientes de un accidente que dificulta la entrada a la capital por la 4 en el entorno de Getafe y genera 3 kilómetros de retenciones. Se complican ya todas las entradas a la capital. Destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto y Butarque, la 42 en Parle-Getafe, A5 Alcorcón y la 6 en Majadahonda y Aravaca. Dificultades en la M40 en Carabanchel, sentido A4, Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido A2 y Pozuelo y Túneles, dirección norte, dirección A1.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Pues comenzamos la mañana con cielo despejado y con frío. Ha helado esta madrugada y eso se nota. Hoy se van a alternar las nubes y los claros y vamos a tener temperaturas máximas de 9 grados. La próxima madrugada también va a ser muy fría, con mínimas que se van a quedar en un grado negativo en el centro.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Nos vamos hasta la estación de Atocha, donde ya han empezado a llegar algunos de los viajeros que viajaban en esos trenes siniestrados y donde hemos pasado una noche bastante caótica. Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días, Belén. Pues sí, desde las 4:30 han ido llegando a esta estación de Atocha, donde han sido atendidos por el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, el SUMA 112, junto a SAMUR, Cruz Roja y también psicólogos activados por ADIF, Renfe e IRIO. Son muchos, como por ejemplo Patricia. Ella llega con un golpe en la frente, con la pierna, el pantalón ensangrentado, pero ha estado ayudando a otras personas afectadas como ella, que viajaban en el vagón número 8 del IRIO accidentado.
Pues ha sido justo al salir de Córdoba y hemos notado como un golpe. Yo estaba justo en el lateral derecho y nos hemos arrastrado como unos metros. Fatal, la verdad. E intentando, yo como estaba bien, no tenía ningún corte, ni roto nada, ni nada, pues he intentado ayudar.
En las pantallas vemos en rojo la mayoría de los viajes que van hacia Andalucía. Recordemos que están suspendidos esos trenes entre la Comunidad de Madrid y Andalucía y que se están habilitando servicios alternativos tanto en autobuses como en avión.
Gracias, Silvia. Y los afectados por la explosión de la calle Azcoitia en Carabanchel podrán entrar hoy a sus casas, pero lo harán entrando de uno en uno debido a la situación del edificio. La lluvia que ha caído estos días aumenta el riesgo de inestabilidad. Ya se han demolido los dos pisos superiores. De momento no se sabe qué va a pasar con el resto del edificio. Las personas que han estado viviendo en hoteles que les ha proporcionado el Ayuntamiento de Madrid tendrán que abandonarlos también hoy y serán las compañías de seguros las que tendrán que hacerse cargo. Y nueva reyerta a puñaladas en el llamado Hotel Ocupa de San Blas. Un hombre de 33 años se encuentra ingresado en estado grave después de que una cuchillada le perforara el pulmón. Al parecer estaba en una fiesta en el edificio y discutió con los presuntos ladrones que le habían quitado la cartera. Uno de los autores llegó a cruzar la A2 a pie durante su huida. Este hotel está siendo escenario de numerosas reyertas y apuñalamientos en los últimos meses. La policía lo considera uno de los lugares más peligrosos de Madrid. Y el recortador Jonathan Estebanez, el PETA, se encuentra grave tras sufrir una acogida este domingo en el concurso de recortes de San Sebastián de los Reyes. La cornada le ha afectado a la arteria y la vena femoral.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si quieres empezar el año bien, empieza en Yamóvil. Rebajas de enero con hasta 10.000 euros de descuento. ¡Sí, hasta 10.000 euros! Y para rematar, te regalamos el combustible de enero. Yamóvil, 55 años ayudándote a comprar con confianza.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal.
Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Sus entrantes, sus faves, cachopos, pescados, ven y siéntete como si estuvieses en Asturias. Y que no te den vaca por buey.
Tras la caída de mamá, Cuideo nos presentó a su cuidadora y nos proporcionó un reloj inteligente que detecta caídas y permite llamadas las 24 horas. Cuideo.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. En Alta Madrid.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100%
eléctrico. Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar?
Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Siete y media de la mañana, seis y media en Canarias, de este lunes 19 de enero del 2026, que va a ser un día muy difícil de olvidar, como el de ayer. Hace pocos minutos que hemos sabido que el número de fallecidos ha aumentado a 39 tras el peor accidente de la alta velocidad en España. 39 muertos y 70 heridos. Sigue siendo una cifra provisional. Les estamos hablando del accidente, por si ustedes ahora mismo se incorporan, se acaban de despertar, por lo que sea. El accidente que ayer se producía poco antes de las 6 de la tarde en la localidad de Ademuz, a la altura de la localidad de Ademuz, saliendo de Córdoba, por la colisión de un tren que descarriló, un tren Irio, y la colisión con un tren Alvia, que quiso la fatalidad que en ese mismo momento pasara por la vía contraria. Como consecuencia de todo ello, algunos vagones se han precipitado por un talud, y hasta que la luz no permita trabajar con más eficacia, no podremos conocer bien exactamente el total, el alcance trágico finalmente del número de víctimas. Es pronto para especular. Algunos expertos piden investigar el cambio de aguja que hay en la estación de Ademuz en Córdoba, por si pudiera tener o no algo que ver con el descarrilamiento de un tren Irio de alta velocidad. También es pronto para saber, pero difícil de entender, cómo en una recta que fue reparada en mayo, un tren ha podido descarrilar. Los últimos vagones, como les decía, del Irio Málaga-Madrid invadieron la vía del Alvia Madrid-Huelva. El ministro Óscar Puente va a comparecer otra vez esta mañana y ya está confirmado que el servicio de alta velocidad en Andalucía, Madrid-Andalucía, estará fuera de servicio, estará interrumpido al menos por dos días. Ante la falta de trenes, ya varias compañías aéreas, Iberia entre ellas, ha reforzado especialmente sus servicios desde Madrid a Sevilla y Málaga y viceversa. Ahora entramos en café, pero un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. Wall of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica y ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí. Todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 9,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,253 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones. vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo. Tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Hola chicos, chicas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Vamos a ver, todos los medios Requejo centran sus esfuerzos en informar sobre esta tragedia ferroviaria de Córdoba.
Son ya al menos 39 muertos. Es noticia en todo el mundo. Es una de las noticias de apertura hasta ahora del New York Times. Noticia principal también del diario Le Monde. El diario El Mundo aquí en España dice que se desconoce la velocidad a la que circulaban ambos trenes, pero la hipótesis es que no era punta, lo que ha evitado una catástrofe mayor. ABC recuerda que el de ayer es el primer siniestro de la alta velocidad en España tras 34 años de historia. El ministro de Transportes, Óscar Puente, de momento no tiene respuesta sobre las causas. Dice que es muy extraño, que era una recta, que la vía es un tramo renovado en mayo y que el tren hirió también era prácticamente nuevo. Leo en la crónica del Confidencial que en Renfe manejan varias hipótesis que van desde el mantenimiento del convoy de Hirio, que había recibido quejas de algunos viajeros, hasta un fallo humano en la velocidad del tren o un error en el cambio de vía por parte de Adif. El País dice que la investigación queda ahora en manos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Es un órgano independiente, aunque adscrito al Ministerio de Transportes. Puente dice que las pesquisas podrían tardar un mes.
Bueno, ¿qué valoración se hace de las primeras horas y estando además, Gorge, donde tú estás ahora?
Sí, aquí estamos en Atocha, estoy justo debajo del panel de llegadas, se ven todas las cancelaciones de los trenes que conectan Madrid con Andalucía. Es muy pronto, Carlos, para aventurar causas podemos compartir todos la extrañeza del ministro Puente respecto de un accidente que se produce en una recta, que se produce con un tren que apenas tenía 4 años, el Hirio, y que se produce además después de que ese tramo concretamente hubiera sido renovado en el pasado mes de mayo. Pero esa extrañeza no va a ser suficiente dentro de unas horas. Necesitamos saber, evidentemente. Ahora lo más importante es trasladar nuestro afecto y la compañía en el dolor a las víctimas y el auxilio a los heridos, pero pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto. Ojalá que en esta tragedia no se aplique la plantilla que viene sucediendo en España con todas las tragedias. Es decir, pasó con la Dana, pasó con los incendios, y es que después del shock inicial inmediatamente se procede a la politización más o menos nauseabunda de la tragedia y al intercambio de golpes y atribuciones de responsabilidad. No es el momento para proceder a eso en esta trágica mañana, pero desde luego necesitamos saber por qué, si se supone que estamos en el mejor momento de la historia de la alta velocidad en España, dicho por el ministro el año pasado, ¿por qué se ha producido esto? A nadie se le oculta que el tráfico se ha multiplicado desde la liberación del mercado. Hay muchos más trenes, hay un tráfico que no tiene precedentes ahora mismo sobre las vías ferroviarias en España, y eso inmediatamente obliga a un mantenimiento más, a una mayor inversión. Hay que invertir más porque el mantenimiento es más caro, porque hay un mayor desgaste, porque hay muchos más trenes. Y por tanto, esto es lo que necesitamos saber. ¿Por qué se produce un accidente tan extraño y qué quiere decir exactamente el ministro cuando manifiesta esa extrañeza? Le escucharemos con mucha atención a lo largo de esta mañana.
Sí, María del Carmen de Castro.
Sí, yo coincido con Jorge en que lo urgente, yo creo que es un momento de que todos...
Lo urgente es esperar.
No esperar. Lo urgente es pedir respeto. De momento respeto, ¿no? Y no empezar a ensuciar una tragedia que, como dice Jorge, es el deporte favorito al que nos dedicamos aquí en este país cuando tenemos este tipo de tragedias. Lo segundo, pedirle a las autoridades que de modo diligente atiendan a los heridos, a las víctimas, a los afectados, y que se busquen transportes alternativos, digamos, que se funcione y que se repare en la medida de lo posible todas las dificultades y las tragedias en las que están viviendo algunas familias. Yo pediría también a la gente que no se cebe en las redes sociales, porque las redes sociales en estos momentos son un auténtico estercolero, y es cierto que para algún testimonio que puede valer la pena encuentra uno cantidad de basura. Y en cuanto a las causas, vamos a ver, tendremos que saber cuál es la causa del descarrilamiento, pero a mí me parece, por los datos que conocemos, que la causa de la tragedia es la fatalidad. Y me explico. Es cierto que no sabemos por qué ha descarrilado el tren Irio, y eso es lo que tendrán que averiguar pues las comisiones que se establezcan. Pero realmente a mí me parece que la tragedia realmente se produce porque el descarrilamiento justo coincide cuando está circulando cuando otro tren. Esto para mí, lo siento, forma parte de lo que se llama la fatalidad, es decir, que son cosas que, y que existe, y que es, toda la vida y todo el desarrollo de la civilización humana es ir tratando de poner seguridad para dejar el mínimo margen a este tipo de casos, pero tú empiezas a pensar realmente qué posibilidades hay de que se produzca primero un descarrilamiento y que justo con el descarrilamiento coincida cuando está pasando otro tren. A mí me parece que eso es realmente fatalidad, y ahí es donde están la mayor parte de la causa de las víctimas mortales. Dicho todo eso, pues efectivamente habrá que seguir trabajando y pidiendo cuentas sobre la seguridad de las vías, pedir que se mejoren los protocolos, pero vamos, yo esto es lo que me parece en este momento, y creo que realmente lo que mejor podemos hacer es tener un poco de respeto para esas 39 personas, ¿no?, que han fallecido.
Sí, María del Pilar.
Sí, bueno, básicamente primero las víctimas, los familiares y los heridos, ¿no? Y efectivamente, pues que se ponga a funcionar un país que es la cuarta economía de la Unión Europea, y que la gente llegue a sus casas, los familiares puedan acercarse a donde estén sus familiares y sus víctimas, y en fin, un poco de respeto en esta situación. He visto que la UME fue movilizada de forma inmediata, ¿no? Algo que me parece que es fundamental y que es muy de agradecer por parte del gobierno, no ha hecho falta pedirla. En segundo lugar, hechos, testimonios y relatos, ¿no? Ver qué ha pasado, hablar con las víctimas y entender cuál ha podido ser la causa. Sobre la investigación o las fatalidades, bueno, las fatalidades existen, las casualidades también, pero vamos a esperar a la investigación, ¿no? Este es un tramo en el que había muchas quejas después de la renovación, quejas de propia Adif, ¿no?, en donde hay comunicados en todas las redes sociales de Adif oficiales diciendo que hay problemas en este tramo. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la investigación.
Han quedado relegadas por la tragedia algunas exclusivas que habían, desde luego, ya habría marcado la actualidad del lunes, ¿no?
Sí, El Mundo desvela que Zapatero cobró durante años cantidades de dinero de su amigo detenido en Plus Ultra. Se llama Julio Martínez, con el que se vio 72 horas antes de su arresto. Le pagaba por consultorías globales. El periódico ha hablado con Zapatero, han tenido más suerte que nosotros. Confirma los cobros, pero dice que no tiene nada que ver con el rescate de la aerolínea. ABC cuenta que Zapatero usó al Dama de enlace con Delcy Rodríguez entre 2020 y 2021. Añade este medio que el empresario trasladaba los mensajes del expresidente a la venezolana después del Delcy Gate. Y ojo con esto, que leo en El Confidencial. Acciona admite a Hacienda que pagó 677.000 euros a Cerdán por trabajos que ahora no puede demostrar. La empresa reconoce hasta 48 facturas con Servinavar de, y cito textualmente, servicios cuya materialización no ha podido ser constatada.
Bueno, ¿y ahora qué hacemos, Mari Carmen? ¿Qué tiene motivo Zapatero para estar preocupado? ¿El reconocimiento de Acciona confirma la tesis de la Guardia Civil sobre las mordidas de Cerdán?
Bueno, es que Acciona tiene un problema. Es decir, porque ninguna empresa seria paga 677.000 euros por unos trabajos que no puede acreditar. Esto en las empresas serias no ocurre. Es decir, que más vale que se le pueda dar porque tiene un aspecto terrible, pero es muy parecido a los servicios estos de las consultorías globales por los que cobraba Zapatero, ¿no? Esto es lo que a mí aquí parece realmente que las relaciones que primero nos decían que únicamente hacían deporte juntos, luego supimos y nos explicó también Alejandro Entrambasaguas la curiosa tráfico de información que Julio Martínez se reunía con Zapatero, luego se iba a reunir con los de Plus Ultra y luego volvía a casa de Zapatero después de la reunión, todo este follón que tienen organizado. Y me parece que sí, que Rodríguez Zapatero tiene un problema, que se le va cerrando una especie de cerco en torno a cuál ha sido su papel. Ya no solo, que ya lo sabemos, su papel político como embajador del régimen de Maduro, sino el papel que ha podido desempeñar en el rescate más polémico de todos los que hubo, que fue el rescate de Plus Ultra, que está investigando la justicia y que, recordemos, no solo está el asunto este de Julio Martínez, sino que a Zapatero le acusan tanto Víctor de Aldama como José Luis Ábalos de haber tenido un protagonismo destacadísimo en ese extraño rescate de Plusultra.
Bueno, y además lo que cuenta hoy El Español, no solo El Mundo, ¿no? Con Zapatero reconociendo esos pagos de parte de Plusultra, en teoría, es El Español. Y leo el titular: Plusultra transportaba dinero en efectivo y migrantes ilegales en su ruta Madrid-Malabo autorizada por el gobierno. O sea, una compañía que tiene dos aviones, que alquila otro de vez en cuando, que es la primera rescatada, que tiene como dueños a unos señores venezolanos, amigos de Zapatero, para quien reconoce a Zapatero que no solo trabaja, sino que les pillan reuniéndose, como dice Mari Carmen, que lo conocimos por El Debate, en El Pardo, en una zona en donde no hay cobertura. Es decir, no se les puede rastrear. No lo sé, pero bueno, puede ser una fatalidad, que diría Carmen, pero yo entiendo que las casualidades pues son las menos en la vida, ¿no?
Sí, sin duda son dos exclusivas de alcance que estarían marcando la actualidad de este lunes si no llega a ser por la tragedia del accidente ferroviario. Pero claro, que un detenido, un empresario detenido, pague a un expresidente del gobierno y este lo reconozca, y que se acrediten los cobros de Cerdán a una empresa que tampoco puede demostrar la finalidad de esos pagos y que todo nos hace pensar en mordidas, son dos exclusivas que dibujan unas sospechas de corrupción evidentes que afectan nada menos que al que fue presidente del gobierno socialista y al que fue secretario de organización socialista. Bueno, evidentemente esto va a tener consecuencias, aunque hoy queden eclipsadas por el accidente.
Sí, y también hablaríamos de la nueva amenaza de Trump a Europa, aunque fuera una pincelada.
Trump amenaza con castigar con más aranceles de hasta un 25% a los países europeos si no le dejan quedarse con Groenlandia, la isla danesa. El país dice que Europa planta cara a Trump y se plantea respuestas comerciales contundentes. A esta hora, el New York Times, en cambio, abre con este titular: funcionarios de la Unión Europea se inclinan por negociar, no por tomar represalias. Los 27, Carlos, se reunirán en Bruselas esta semana para decidir qué hacer.
Sí, bueno, pues de esto también estaríamos hablando hoy, María del Carmen, ¿de qué manera?
Bueno, es que me parece que es gravísimo, o sea, realmente lo que estamos hablando, fíjate que siempre defendemos Estados Unidos, defendemos las relaciones atlánticas, hemos defendido la OTAN, pero estamos llegando a niveles en el que es imposible tener más contemplaciones con Donald Trump, es decir, ya estamos hablando de la soberanía. Entonces, realmente en un momento determinado, pues yo creo que efectivamente los europeos tendrán que decir por aquí no se pasa, y me parece que la cuestión de la soberanía es fundamental.
A mí me parece que aquí todo el mundo se ha vuelto loco, o sea, Trump es un incontinente, un faltón y un despreciativo, pero la respuesta no puede ser mandar un autobús con 15 militares y darse la vuelta a las 24 horas, que ha sido el caso de Alemania, ¿no? Lo de los aranceles es otra barbaridad. Bueno, no lo sé, pero
es que el autobús, los aranceles... Los aranceles los ha anunciado porque mandamos el autobús. O sea, imagínate, claro. Si no mandamos el autobús, o sea, que o si tomamos en serio la determinación, bueno, de mandar una operación militar.
Pero Carmen, ¿cuánto ha durado? O sea, Alemania manda a 14 soldados 24 horas.
La pregunta es si Europa puede responder de otra manera. O sea, invocar principios democráticos y la soberanía y el respeto al derecho internacional es muy bonito, pero si no, claro, tienes fuerza para hacer respetar las leyes frente a alguien como Trump, pues no vas a ser atendido. Yo creo que Meloni es la voz que está, digamos, más autorizada, además, porque tiene una relación especial con Trump, para cantarle las 40, como ha hecho. Pero más allá de eso, esto lo hace Trump porque sabe que Europa es un continente desarmado.
Trump lo que considera es que él, entre muchas otras cosas, es que es un personaje muy complicado. Él espera que la gente, sin hacer ostentación de su poder, que la gente solo por temor se avenga a negociar. Y lo hemos estado haciendo, y yo creo que lo hemos estado haciendo con el comercio. Pero en algún momento habrá que decirle no a esto. O sea, lo de Groenlandia, la ocupación y las amenazas sobre Groenlandia no son admisibles. Y él se va a cargar las naciones, el Atlántico Norte, la organización del Atlántico Norte. Y en Europa, lo que tenemos que hacer, que eso sí que no lo estamos haciendo, es empezar a tomar nota y ponerse ya a ello. No podemos esperar a que vengan unos senadores republicanos y le enmienden la plana en el Senado, o que los americanos le quiten parte de su poder en las próximas elecciones. o nos defendemos nosotros frente a Putin, frente a Trump, ante estas historias, o realmente en eso sí es cierto, o tenemos que hacer algo y hacerlo ya, pero en algún momento habrá que decirle que no a Trump.
Bueno. Ya, la cuestión es cómo se lo dices, ¿no, Carmen? Yo estoy muy de acuerdo con eso, pero es que no hay ni una estructura de decisiones en la Unión Europea. Cada país tiene sus propios intereses. Cada país tiene sus propios intereses. No hay un ejército común. El 79% de la OTAN es que lo financia Estados Unidos. Mm. Es que el 79%, ¿cómo nos vamos a defender si hemos explicado que los militares están para llevar bocadillos?
Bueno, les recordamos que esta mañana estamos abordando otros asuntos también de interés, también noticiables en la estructura de nuestro programa, pero que la información sensiblemente gira en torno a la trágica noticia que le venimos contando desde las 6 y que se producía ayer en la localidad, en un tramo de alta velocidad a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz, cuando un tren hirió, descarriló y fatalmente cruzó en ese momento por la vía contraria un tren Alvia destino Huelva, provocándose una colisión y un desprendimiento de algunos vagones por un talud que hasta el momento, quiero decir, es una cifra temporal, se han cobrado 39 vidas. Hay aproximadamente 60, 70 heridos, una veintena de ellos graves, y ahora mismo la oscuridad de la noche está siendo vencida por las primeras luces del día, y ese será el momento en el que se podrá trabajar. Se ha trabajado incluso con oscuridad, evidentemente, pero se podrá trabajar mucho más para intentar explorar bien toda la zona donde esto ha ocurrido y poder atender a algunas víctimas que todavía estuvieran en el lugar de los hechos. El despliegue de la cadena COPE es total y absoluto y no pasará ni un solo minuto en el que no le contemos novedades acerca de todo esto. Enseguida, ahora a las 8, resumen. Pero antes, con CaixaBank, la píldora económica del día. Cada vez más personas mayores de 64 años... Mira, conozco a alguno. Se animan a seguir trabajando.
Bueno, al menos es lo que dicen los datos oficiales de la Seguridad Social. Fíjate, en los últimos 7 años, las personas de 64 años o más que siguen trabajando se incrementan un 152%, pasan de los 180.000 en el año 18 a 456.000 en diciembre del 25. Las cifras analizadas por The Objective muestran que aunque son más hombres en total los que eligen esta modalidad, el porcentaje de mujeres que quiere seguir activa tras la edad de jubilación ha crecido mucho más, un 167%. Carlos, las razones que aducen los expertos son tres. Por un lado, el mayor envejecimiento de la población con mayor calidad de vida que les permite seguir trabajando. En segundo lugar, la modificación de las leyes que incentivan el seguir activo para tener derecho a una pensión completa sin años cotizados adicionales. Y en último lugar, y no menor, la necesidad de seguir trabajando para complementar la pensión.
Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal, y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Bueno, con la 11, Nara, buenos días. A pesar de los pesares, habrá que hablar del deporte también.
Sí, sin ganas, pero hay que hacerlo. Después de la 20ª jornada de Liga, la clasificación se pone al rojo vivo tras la derrota del Barcelona ayer en Atocha. Una derrota que parece increíble. Si
creo que Ramiro estuvo en su cumbre.
El Barcelona para mí hizo un partidazo con un Lamine Yamal impresionante. 2 goles y un penalti anulados por fuera de juego, pero esto fuera de juego que es por la uña. Tiros al palo me parece fueron 4 o 5. Y Ramiro las paraba por delante, por detrás. Ramiro era decir, no te puedo meter un gol como sea, no te lo puedo meter, los paras. Fue increíble, fue una derrota rarísima. Esto ha hecho que este espléndido Barcelona, fíjate qué curioso, este espléndido Barcelona.
Bueno, pero más espléndido ahora está la Real, ¿no?
No,
claro, y aquí somos muy de la Real.
No, vamos a ver, la Real aprovechó sus oportunidades, pero el Barcelona que ayer para decirlo yo, lo bordó, las cosas como son. Pero este espléndido Barcelona, ojo, está a un solo punto de un desastroso Real Madrid que salió pitado, abroncado. Está a un punto, ¿eh?
Una cosa tremenda.
Lo que es el fútbol. Que es el fútbol. Pero pasaron más cosas porque el Villarreal perdió con el Betis y aunque sigue
partidazo,
tercero...
Partidazo del Betis, el mejor partido del Betis de la temporada.
Y buen partido el Villarreal también. Fue un buen partido. Igual que el del Barcelona-Real Sociedad. Fueron dos muy buenos partidos. Bueno, pues el Villarreal sigue tercero, pero esa derrota hace que un puesto de Europa esté ahora rifado. Porque se lo rifan entre el Español, que tiene 34 puntos, el Betis, que tiene 32, y ojo, el Celta, que tiene 32 puntos.
Ahí lo tiene, ¿eh? A la chita.
Eso es. Por abajo también las cosas están que arden. El Alavés tiene 19 puntos, el Levante 14 y el Oviedo 13, pero con 20 puntos está el Valencia y el Sevilla. Ojo con el Sevilla, ¿eh? 20 puntos.
Si hoy con un partido Sevilla, menos. Eso hoy, sí. Hoy el Sevilla se enfrenta al Elche, ¿no?
Al Elche en el Martínez Valero, sí. Pues... Como pierda... Lo tiene claro, ¿eh? Sí. Y en la Copa de África, el Senegal se impuso 0-1 a Marruecos en un partido loco, una bronca al final, porque el árbitro fue un poquito bajo, el árbitro que pegó una
más
cantada.
Senegalero que...
No, más de Marruecos, sí, más de Marruecos. Pero bastante más. Pues, vamos, los del Senegal se retiraron. Lo que pasa es que Mané hizo ahí de capitán y los sacó otra vez a todos para jugar al final, y al final Brahim, el del Madrid, falló el penalti. Yo no sé si lo falló o lo tiró a fallar, porque tan mal yo no he visto tirar un penalti a nadie.
Bueno, lo tiró a Lopanenka. Pero, eso, Lopanenka está muy bien y quedas muy bien cuando vas 4-0.
Si lo metes. Claro.
Sí. No, y cuando vas 4-0.
Pero vamos a ver.
Que hagas un panenquita con 0-0 y pudiendo meter el gol, o con 1-0 y pudiendo meter, claro, el gol.
Pero es que tirarlo a Lopanenka es por lo menos levántalo del suelo, pero si es que el portero se agachó para cogerla como si se le hubiera hecho una cesión.
Por la cara que tenía Brahim, no creo yo que lo tirase así no, mal la posta.
Tenía la cara descompuesta, ¿eh? Sí. Es increíble. Y en el Open de Australia, que ya empieza el primer gran premio de la temporada, Alcaraz jugó la primera ronda y ganó a Walton. También Davidovich ha ganado y hoy debuta Paula Badosa, así que eso es lo que hay.
Ya, bueno, ¿y estamos en qué jornada de liga, dice?
20 hemos jugado, la vigésima jornada de liga. Y la próxima, liga, la 21.
¿Y la liga acaba en
38,
mayo?
38, claro.
Son 38, claro.
Claro.
Vamos por la mitad
queda
todavía.
Queda mucha liga. Muchísima liga. Lo que pasa es que como todos los fines de semana parece que se acaba el mundo, pero queda,
bueno,
muchísima liga.
Ahora a las 8, recopilación de la actualidad, noticias... Y todo lo que vamos sabiendo del trágico accidente de ayer en alta velocidad a la salida de Córdoba. Un momento.
Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
Te voy a contar una historia.
Y aquí escuchamos a Sara.
¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale.
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE. ¡Let's go! Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda, web y app.
Securitas Direct.
Buenas. Llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto. Puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Kona desde 130 euros al mes. Más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.